RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Como todos los meses, llega la sección de Amnistía Internacional a Wisteria Lane. Hoy, con Carlos Sanguino, vamos a conocer un informe que ha elaborado la entidad sobre 12 países africanos y la situación de las comunidades LGTBI en esos países. Y vamos a conversar con el activista libanés George Assi, cofundador de Helem, ONG que trabaja para mejorar la situación jurídica y social de las personas LGTBI del país. Día 853 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Hola, Carlos.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Carlos Sanguino, ya lo sabe muchas personas del vecindario, pero no está de más repetirlo, es responsable de trabajo LGTBI de Amnistía Internacional España, y con él vamos a hablar hoy, antes de entrar en el invitado especial que tenemos en la sección de hoy. Vamos a hablar de un informe que habéis publicado en Amnistía Internacional recientemente, hará un mes, creo, en el que habéis analizado la situación de las comunidades LGTBI en 12 países africanos. ¿En qué países habéis basado la investigación?
Pues mira, me he traído la chuleta para que no se me olvide ninguno.
Bien.
Hemos analizado la situación en Botswana, en Burundi, en Eswatini, en Ghana, en Kenia, en Malawi, en Mozambique, Namibia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
Bien. ¿Y qué destacarías tú? ¿Qué extraéis de este informe como rasgo fundamental, aunque luego podamos ir puntualizando algunas cosas?
Bueno, la primera conclusión es que la situación en África es terrible, así como titular. Esto es algo que ya hemos hablado muchas veces en Wisteria, no es ninguna novedad.
Yo creo que en estos 14 temporadas, creo que no ha cambiado.
Hemos
hablado, la radiografía,
desgraciadamente, mucho de África, porque África, la gente que nos oye lo sabe de requete sobra, es uno de los países, una de las zonas calientes sobre en cuanto a penalización de personas LGBTI en el planeta, ¿no? África y Asia son las zonas más complicadas y más difíciles para las personas LGBTI. En África, 31 países penalizan por ley la homosexualidad. Es la zona del planeta que más países tiene con leyes que penalizan la homosexualidad y con dureza. Esto siempre ha sido así, nunca ha habido grandes cambios desde hace ya bastantes años. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que ha habido un endurecimiento en dos sentidos. Por un lado, hay países que están tratando de endurecer sus leyes, algunos ya lo han hecho, como Uganda, por ejemplo. Otros están en proceso de hacerlo. O sea, no nos vale con las leyes que ya teníamos, que eran muy duras, sino que queremos ampliarlas y hacerlas más duras todavía. Y luego, países que tenían una aplicación irregular de sus leyes están aplicándola más. Ya existía una ley que penalizaba y ahora estamos utilizándola más de lo que lo hacíamos antes, ¿no? Y esto nos lleva a una situación muy complicada, mucho más de lo que era antes, ¿no? Que se está endureciendo y que también forma parte un poco de la dinámica mundial, diría yo, de agresión y de ataques hacia el colectivo, ¿no? Que permea todos los continentes, diría yo.
Y también muchas veces que hemos hablado de este tema en esta sección, me parece que hay algo importante, ¿no? Que es que no veamos desde Occidente y desde nuestra sociedad supuestamente avanzada, supuestamente progresista, supuestamente moderna, que África es el continente que, desde un subdesarrollo, por eso persigue a las comunidades LGTBI, porque entiendo que la mayoría de esos países y esas persecuciones son heredadas colonialmente por quienes estábamos allí antes.
Sí, claro. Desde luego, todo lo que sucede en África tiene una herencia colonial.
Claro.
No lo podemos olvidar. Sí que es cierto, que eso también hemos hablado varias veces en el programa, que los líderes africanos, religiosos y políticos, con frecuencia tratan de vender la idea contraria.
Claro,
tratan de
sí.
vender que la homosexualidad es un invento occidental, que no pertenece a los valores y la tradición africana y que, por lo tanto, es algo a exterminar y a eliminar, ¿no? Que es algo que pasa en África, también pasa mucho en Oriente Medio.
Uh-huh.
Y es utilizado...
incluso en Rusia.
Incluso en Rusia. Y es utilizado con éxito, porque cuando encontramos que en algunos países africanos el 90% de la población está en contra de la homosexualidad, es en ocasiones porque creen que es algo antinatural que no tiene nada que ver con los valores naturales de su cultura y de su sociedad, ¿no? Y que es algo impuesto desde fuera, digamos. Entonces, desgraciadamente, funciona esa narrativa y ese discurso con mucha potencia y mucha fuerza, la verdad.
Supongo que para Amnistía Internacional y para cualquier persona comprometida con los derechos humanos, ver cómo se utilizan los mecanismos jurídicos como instrumentos de opresión es algo muy preocupante, y esto lo señaláis en este informe.
Sí, en Amnistía solemos decir que nos preocupamos demasiado por las leyes, ¿no? Porque es verdad que no todo son leyes, no todo depende de las leyes, pero las leyes son muy importantes. Las leyes ya no solo son un instrumento que hace que la policía pueda ir a tu casa y llevarte a la cárcel, como está pasando en algunos países africanos. Es un instrumento que genera narrativas sociales. Le dice a la sociedad lo que es correcto y lo que no. Y que haya una ley penalizando la homosexualidad transmite a la población una idea muy clara de lo que es correcto y lo que no, y de lo que debe ser perseguido y lo que no. Y que haya una ley que penalice a la gente homosexual en un país como Uganda, por ejemplo, puede hacer que tu vecino te haga la vida imposible, aparte de que la policía puede ir a tu casa, ¿no? Entonces,
yeah.
Las leyes tienen mucha importancia no solo porque supongan un instrumento legal que te puede llevar a la cárcel o que te puede suponer pena de muerte en algunos países. Lo es porque supone violencia y discriminación, ¿no? Hacia el colectivo.
Has mencionado Uganda. Uganda creo que es de los países de los que más veces hemos hablado en la sección de Amnistía Internacional aquí en Wisteria Lane, por la dureza con la que perseguía a las personas y a las comunidades LGTBI. Se me hace casi inconcebible pensar que eso puede ir a peor.
Ha ido a peor. Uganda, que ya había intentado en los últimos años, varias veces, desde 2013 al menos, antes también, pero desde el 2013 especialmente, endurecer su legislación, incluir pena de muerte en la legislación, que ya contemplaba cadena perpetua, ni más ni menos, pero se planteaba siempre la posibilidad de incluir pena de muerte. Lo hizo finalmente en una reforma de la ley del año pasado, en mayo, la aprobaron finalmente tras muchos dimes y diretes, que hablamos en Wisteria además bastante de ella.
Uh-huh.
Y ya ha empezado a ver las primeras aplicaciones de la ley. Amnistía tiene información de al menos dos personas, quizá tres, que ya están procesadas en virtud de la nueva ley y que pueden tener pena de muerte en su condena. O sea, en realidad, lo que ha sucedido en Uganda no solo que se haya endurecido la ley, sino que el endurecimiento de la ley ha llevado a un inmediato aumento de la represión y las detenciones, y en casos extremos como estas personas, estamos hablando de que pueden ser condenadas a muerte, ¿no? O sea, la situación resulta complicado en África decir qué país es el peor o el mejor, ¿no? Porque es complicado siempre esto. Pero...
Claro, porque es que se repite la radiografía un poco, si lo piensas. O sea, Ghana también es una situación en la que van a peor. En Malawi también. O sea, no es... Es un poquito desesperanzador.
Sí, por ejemplo, el caso de Ghana es similar al de Uganda, en el sentido de que llevan con dimes y diretes una reforma de la ley desde el 2021 y están planteando también un endurecimiento de la legislación que ya tienen, que ya es bastante represiva. Está en su recta final de tramitación y plantearía reformas que supondrían una persecución aún mayor de las personas LGBTI en el país, ¿no? Esperamos que eso finalmente no consiga llegar a buen puerto. Pero podría pasar, podríamos encontrarnos con una situación en la cual se endurece todavía la situación, ¿no? Y Malawi encontramos con una situación que es un ejemplo claro en la cual lo que se está haciendo es aplicar más la ley que ya existe. O sea, el número de arrestos está aumentando enormemente en el país. se está impidiendo a organizaciones LGBT que se puedan registrar como organizaciones legales, que eso también es una común, es un común denominador de bastantes países africanos. Y bueno, en Malawi digamos que hay un caso interesante, porque hay un caso de una persona trans que ha llevado a los tribunales la actual ley, y estamos a la espera de ver cómo uh-huh. se resuelve eso, pero podría ser un halo de esperanza, porque he de decir, aunque parezca curioso, los únicos halos de esperanza que ha habido en África en los últimos tiempos, o casi los únicos, han venido de tribunales. A veces parece curioso, pero a veces en algunos países africanos los tribunales han contradecido a los gobiernos, ¿no? Que nos parece sorprendente que esto pueda pasar, pero está sucediendo en ocasiones en África.
Supongo que tampoco es fácil para las entidades que trabajáis y que lucháis por los derechos humanos, porque claro, hay una negativa prácticamente en todos estos países de derogar cualquier legislación LGTBífoba. ¿Cómo trabajáis en esos países? ¿Desde dónde trabajáis? ¿Qué mecanismos tenéis?
Pues digamos que la presión directa a los gobiernos por parte de organizaciones es muy poco efectiva. Digamos que acercarte al gobierno de Uganda como Amnistía Internacional y decirle que está muy mal lo que hace, que contradice el derecho internacional y que tiene que cambiar la ley, pues al gobierno ugandés le da un poco igual. Nosotros lo que estamos intentando cada vez más es presionar a países muy relevantes como Estados Unidos o la Unión Europea para que en el intercambio que tienen con estos países pongan sobre la mesa los derechos LGBTI. Y esto a veces sí que funciona. La Unión Europea, que tiene una estrategia LGBTI aprobada y consensuada por los Estados miembros, sí que introduce en ocasiones en las relaciones bilaterales que tiene con determinados países el respeto a los derechos LGBTI. Por supuesto, podría presionar mucho más de lo que lo hace. No va a haber acuerdo comercial que se quede en la estacada por este tema. Pero sí que es verdad que se introduce. Estados Unidos lo hizo especialmente durante la época Obama, y eso supuso algunas modificaciones legales en algunos países africanos. Entonces, probablemente es la mejor vía, ¿no? Y luego la presión individual sobre casos concretos, que sigue funcionando, aunque parezca increíble, ¿no? O sea, en algunos países, incluso en algunos países muy difíciles, mucha gente individual de muchas partes del mundo protestando hace que las condiciones de estas personas mejoren, o que incluso en algunos casos se retrasen juicios o incluso se anulen, ¿no? Entonces, esas son las dos vías que yo veo más razonables para tratar de presionar, ¿no?
Y uno de los grandes problemas que vemos desde que hablamos de África y los derechos humanos LGTBI en este barrio es que la hostilidad no es únicamente política, religiosa o jurídica, está profundamente instalada en la sociedad y en los entornos más cotidianos. O sea, pueden ser tus familiares quienes te denuncien, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Claro, esto tiene solución muy complicada cuando desde la RAE tú tienes a líderes políticos y religiosos animando a las masas a la violencia contra las personas LGBTI. No pocos líderes africanos, políticos y religiosos lanzan proclamas diciendo que desde que la homosexualidad es antinatural, en el mejor de los casos, a afirmaciones muchísimo más agresivas y hostiles en otros casos, ¿no? Por ejemplo, líderes de Ghana, por ejemplo, que lanzaban proclamas profundamente ofensivas y agresivas. Esto claramente que tiene una repercusión en la sociedad, y esto contribuye a que mucha gente en estos países pues opine que lo que dicen sus líderes es correcto y es cierto, lo que dicen sus líderes y sus leyes, vaya. Y que las personas LGBTI pues son personas antinaturales y que poco más o menos que deben de ser apartadas de la sociedad. Y además, algunas leyes LGBTI africanas están introduciendo recientemente la clausulita de que si ves a alguien con comportamientos antinaturales, tienes que denunciar. Porque si no denuncias, tú también vas a la cárcel. Entonces, muchas leyes fomentan el que seas un chivato, básicamente, ¿no? Dicho de forma coloquial. Y esto también está haciendo que el aumento de denuncias estén aumentando, claro. Porque hay gente que a lo mejor no denunciaría en condiciones normales y lo hace pues por miedo a también sufrir represalias legales, claro.
wisterialane@rtve.es.
Y aquí comienza el segundo bloque del programa, Y en esta ocasión vamos a hablar de la situación de las personas LGTBI en Líbano. Y lo vamos a hacer con un activista libanés que conoce muy bien el terreno. Preséntanoslo, Carlos.
Bueno, pues hoy tenemos aquí a George Atzi, que es un veterano activista libanés. Es cofundador de Helem, una ONG libanesa que trabaja para mejorar la situación jurídica y social de las personas LGBTI del país. Y es el director ejecutivo de la Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad. Y yo creo que nos va a dar una visión muy interesante de lo que está pasando en el país.
Hola, George.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Wisteria Lane. Cuéntanos un poco, para ubicarnos, ¿cuál es tu trayectoria dentro del activismo LGTBI en el Líbano y cuál es tu situación actual?
Vale. Bueno, antes de empezar, debo pedir disculpas por mi español. No es el mejor, pero es un trabajo en progreso.
No te preocupes, pero ya me gustaría a mí hablar libanés o inglés, como seguro que lo hablas tú, no, tranquilo.
Tengo que practicar español también. Bueno, ¿quién soy? Como dijiste, soy activista del Líbano, activista de derechos humanos, en particular derechos LGBT. Ahora mismo vivo en Barcelona. Empecé mi trayectoria en 2004, fundé y trabajé con tres organizaciones pioneras en el mundo árabe con el objetivo de defender los derechos de personas LGBT y ofrecerles los servicios sociales, medicales y legales básicos que necesitan. Pero bueno, después de 17 años de lucha en Líbano decidí venir aquí a Barcelona y he estado trabajando como consultor para organizaciones internacionales desde España. Y sigo trabajando un poco para el Líbano, pero a partir de aquí.
Uh-huh. Y George, ¿cuál es la situación ahora mismo para el colectivo LGBTI en el Líbano? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentáis ahora mismo en el país?
Poco complicado ahora. Bueno, en primer lugar, con todos los países árabes, la homosexualidad es ilegal en Líbano. El artículo 534 de la ley condena, cito, las relaciones sexuales contra la naturaleza. Y este artículo en particular, que se utilizaba antes para perseguir a personas LGBT. Pero para mí la ley no es el mayor problema que enfrenta la comunidad LGBT en Líbano. De hecho, recientemente hay pocos, casi no, ningún condena por parte del juez por homosexualidad. El principal problema que confrontamos es la falta de protección del gobierno, o simplemente el falta de gobierno que no existe ahora. Muchas personas LGBT se sienten un poco desprotegidas de posible acoso o violencia o intento de erradicación de parte de cualquier otro grupo. Es esto precisamente que hemos visto recientemente con algunos grupos radicales, tanto cristianos y musulmanes, que han atacado al colectivo LGBT en Beirut. Aparte de esto, en algún parte del Líbano, como la región bajo control de Hezbollah, la ley es completamente irrelevante. El Hezbollah impone su propia ley y ni siquiera tenemos datos de lo que pasa ahí en estas regiones.
¿Hay un peligro de retroceso en el Líbano respecto a esa situación? Porque claro, la situación no es muy optimista. No sé si todavía puede ir a peor.
Sí, me imagino que la crisis económica, la crisis política, el sistema va a atacar a los más vulnerables, las personas LGBT. Pero lo que me preocupa más ahora no es la ley o la aplicación de la ley. Mi preocupación es que cada región tendrá su propia ley e incluso su propia policía. Estamos viendo esto en Líbano ahora. En diferentes regiones tiene su propia policía local. Eso es algo que no podemos controlar, ni siquiera monitorear.
Y George, ¿qué papel ha jugado la religión en la situación que viven las personas LGBTI en el país? ¿Tú crees que ha tenido importancia? ¿Ha contribuido a la discriminación que sufre el colectivo?
Claro. Además, en Líbano es un poco difícil separar la religión de la política. Los líderes religiosos y los líderes políticos siempre se apoyan entre sí para mantener el poder. Y la comunidad LGBT es un objetivo fácil de usar para ambos cuando quieren tener una demostración de poder. O sea, es decir, cuando se sienten que su poder está amenazado, van tras de los más vulnerables. Y primero la comunidad LGBT. Esto lo lo habíamos contado recientemente.
¿Y hay una diferencia entre la situación que vive la población LGTB en Líbano respecto a otros países del mundo árabe?
En materia de derechos humanos en general, el Líbano siempre ha sido un poco mejor que el resto del mundo árabe. Y eso es debido al hecho que tenemos una sociedad civil fuerte y medios de comunicación independientes. Pero en términos de LGBT hemos visto que cosas evolucionan un poco en otros países también, como Túnez, Marruecos, donde estamos viendo una creciente sociedad civil LGBT. Sin embargo, con las crisis del mundo árabe, la guerra en Siria y el conflicto israelo-palestino, está afectando un poco el movimiento LGBT, el movimiento de la libertad en general. En tiempos de crisis, en general, da más espacio para los radicales para impulsar su agenda.
Y George, ¿la crisis económica qué papel ha tenido en todo esto? Porque el Líbano ha sufrido en los últimos años una crisis económica muy dura. ¿Tú crees que esto ha tenido que ver con el empeoramiento de la situación para las personas LGBTI en el país?
Sí, claro. La crisis económica en general, los gobiernos buscan distraer la población de la crisis, ¿no? Pero específicamente con la población LGBTI durante una crisis financiera, es cuando los individuos dependen más de su familia y de sus comunidades. Eso es un privilegio que muchas personas LGBT no tienen. En general, en Líbano, la familia es la fuente de la discriminación. Entonces, la crisis económica afecta más a las personas LGBT que a otras personas. Y en segundo lugar, lo que dije, los derechos humanos son los primeros a caer de la lista de prioridades en tiempos de crisis, especialmente los derechos LGBT, e incluso países europeos que en general apoyan diplomáticamente a los derechos LGBT prefieren centrarse en otras cuestiones ahora, con la crisis de refugiados, la crisis económica, la crisis política. Entonces sí que los derechos LGBT no son una prioridad al momento. Sí.
¿Y cuáles crees que son los mayores logros que ha alcanzado la comunidad LGTBI en el Líbano?
Aparte de que recientemente hemos visto a muchas sentencias de jueces en favor de la comunidad LGBT, jueces que argumentando que la homosexualidad no es contra la naturaleza, por lo tanto no se puede aplicar la ley, el artículo 534 que hemos mencionado antes. También hemos visto una mejora de la cobertura de los medios, que ahora yo considero son aliados de la comunidad LGBT. Y hay, claro, un mayor apoyo a la comunidad por parte de la sociedad civil también. Pero esto hace que la percepción de los libaneses ha cambiado también. Según una encuesta que hemos realizado en 2015, la mayoría de los libaneses estaban en contra de enviar a personas LGBT al cárcel. Entonces hemos visto que hay, claro, una mejor situación de personas LGBT de 2004 hasta 2019, pero la situación comenzó un poco a deteriorarse en tema de derechos humanos después del fracaso de la revolución de Líbano en 2019. Hay un retroceso de derechos humanos en general, pero específicamente a personas LGBT. Hemos visto una prohibición de eventos LGBT, ataques a bares LGBT y también persecuciones de persecución personal de activistas de derechos humanos en general y LGBT en particular.
Y George, antes comentabas que las leyes no te parecen un problema, que en realidad los problemas son otros, pero sí que ha habido intentos en los últimos tiempos en el Líbano por endurecer, ¿no? Ha habido algunas iniciativas legales para intentar endurecer las leyes anti-LGBTI en el país. ¿Esto puede suceder? ¿Puede haber un retroceso también legal en el país? ¿O no te parece un problema ahora mismo?
El problema, bueno, sí, había proposiciones de ley anti-LGBT en el Parlamento recientemente, pero no tenemos un parlamento, no se reúne el parlamento. Por eso no creo que vayan a aprobar una ley, una nueva ley anti-LGBT por el momento. Es algo que hacen para distraer un poco la población, para cambiar la atención del público de la crisis económica y política sobre otras cosas. Y cada vez que hay una manifestación, un problema, una reacción, una revolución de la población contra el régimen de Líbano, siempre inventan o crean problemas cristianos, musulmanes, LGBT, problemas con los refugiados para distraer un poco la población. Que hablan de nueva ley, nuevas leyes, pero no creo que vayan a pasar esas leyes por el momento. No pasará en el parlamento.
¿Y cuál es la situación del activismo en Líbano? Si alguien quisiera ir a apoyar la lucha por los derechos de las personas LGTBI en el país desde el activismo, ¿es fácil hacer activismo en Líbano?
Siempre era fácil en Líbano, sí, que especialmente después de la salida de los militares sirios de Líbano en 2005, tuvimos una sociedad civil fuerte y muy activa, pero eso ha empezado un poco a cambiar en los últimos años. Después que Hezbollah ha tomado el poder un poco en Líbano, hay más ataques en contra de los activistas y más campañas en contra de la reputación de la sociedad civil libanesa, diciendo que toman dinero del extranjero para arruinar a la sociedad libanesa, para provocar para destabilizar un poco el país. Sí que hay un ataque que no existía antes, desde la revolución en 2019. Es la manera del gobierno de Líbano de controlar un poco el discurso público, es su manera de atacar a la sociedad civil que empezó la revolución en Líbano en 2019.
Pues, George, toca despedir el programa y eso supone que nos tienes que decir con qué canción vamos a hacerlo y por qué has elegido esa canción.
Bueno, la canción que elegí era Li Watani de Mashrou Laila, por dos razones. Porque Mashrou Laila es un grupo libanés que defiende los derechos LGBT y por eso le han prohibido en diferentes países árabes como en Egipto, en Marruecos, en Jordania. Son un símbolo de la lucha LGBT en el mundo árabe. Y de segundo, porque la canción se llama A Mi País y es como mi canción de despedida con Líbano, porque ahora no me considero no tengo la misma relación con Líbano como antes. Me siento más conectado con aquí en España y es como mi canción al país también. Entonces, es que es lo que siento ahora.
Muchísimas gracias, George Atsi, cofundador de la ONG LGTBI libanesa Helem y director ejecutivo de la Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y gracias, Carlos Sanguino, de Amnistía Internacional, por el programa de hoy y por los de siempre.
Un placer, como siempre.
Nosotras volvemos mañana con más contenidos, salud y libertad.
نحنا من ناسي منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن يقاسوك حتى تبيع حريتك لما يضيع الرشيد قالوا صراط مفيد للوطن خدروك بالوريد قالوا خمولك مفيد للوطن قالوا لك حاجة بشاش
Wisteria Lane, con Paco Tomás.